Leemos una palabra de Dios antes de orar. En 2 de Crónicas, capítulo 15, algunos versos. Nos ponemos de pie para hacer esto mientras leemos la palabra del Señor. 2 de Crónicas 15. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Odet, quien salió al encuentro de Asa y le dijo: Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él se dejó hallar por ellos. En aquellos tiempos no había paz ni para el que salía ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países. Una nación era destruida por otra nación y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes esfuércense, no desfallezcan sus manos, porque su obra tiene recompensa. Hasta aquí esta maravillosa y gloriosa palabra de Dios, la cual me gustaría repetir de nuevo, tal vez desde el segundo verso. El Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él, o si se mantienen en Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Alabanza y gloria. Que el Señor nos bendiga ahora mientras le damos gloria. Padre Celestial, te damos gracias por tu querida y santa palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta hora, hasta esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu luz que ha brillado en nuestros corazones. Señor, también esta noche seguirás hablándonos a través de tu querida y santa palabra, Señor. También puedes hablar a través de tu buen Espíritu Santo. Te damos las gracias por todo lo que has preparado. A ti sea el honor y la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Quisiera daros a todos una calurosa bienvenida en el precioso nombre de Jesús. Y deseo que os sintáis como en casa entre nosotros. Intentaremos hacer todo lo posible para que vuestra estancia aquí sea lo mejor posible. Pero creo que lo más importante es lo que nos llevamos y experimentamos espiritualmente. No se trata principalmente de cómo se nos aloja o se nos cuida eternamente, sino que lo que importa es cómo se nos cuida espiritualmente o cómo somos sustentados espiritualmente, qué tipo de comida se nos sirve. Me gustaría leer primero en Lucas el capítulo 24, luego en Hechos 1 y luego en Colosenses. Solo rápidamente unos versículos. Tal vez pueda pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra. En Lucas 24 leemos, desde el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y luego en Hechos, el primer capítulo, Hechos capítulo 1, justo desde el versículo 1. En el primer relato, escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y en Colosenses, verso 24, Colosenses 1 a partir del verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. El misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Oremos. Padre Celestial, a ti, oh Dios, miramos. No hemos venido a escuchar a la gente o sus opiniones. Hemos venido a escucharte y a experimentarte. Te rogamos, hazte presente, Señor. Habla a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Sí, como oró tu siervo, tú eres el Dios de Daniel. Tú eres capaz de cerrar la boca y también de abrirla. Quieras abrirla cuando se pronuncie tu palabra y cerrarla cuando son traídos propios pensamientos. Oh Dios, solo tenemos un anhelo en nuestros corazones y es hacer tu voluntad mientras estemos aquí en la tierra. Cueste lo que cueste, pues deseamos estar ante ti. Bendícenos a todos con las riquezas de tu gracia y te rogamos que tu victoria se manifieste esta noche para glorificación y gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. Doy gracias a Dios con todo mi corazón por esta oportunidad que en este lugar podamos presentar las cosas de su palabra con toda paz y tranquilidad y sin ser molestados y con toda franqueza ante el rostro del Altísimo. Y no tenemos que ser considerados con nadie, ni con nosotros mismos, ni con nadie más. Vivimos en un tiempo en el que el juicio comienza en la casa de Dios, un tiempo cuando todas las cosas en la iglesia deben ser puestas en orden, y todos los brotes silvestres deben ser cortados para que no crezcan. Y el mismo Jesús dijo del labrador que limpiaría todos los pámpanos que dieran fruto, para que dieran más fruto. ¿Quién entiende la palabra limpiar los pámpanos? Sabe que no los colocas en agua y luego los lavas, sino que cortas los sarmientos silvestres. Se corta lo que quita la vida a la vid, para que la vida pueda ir a donde ha de revelarse el fruto verdadero. Así que, cuando el Señor limpia en este tiempo, cuando Él poda, cuando Él reprende, entonces debemos estar agradecidos, porque entonces Él tiene buenas intenciones con nosotros. Entonces somos ramas que deben dar fruto y se nos permite dar fruto. Cuando Él ya no poda, entonces estamos en peligro de ser cortados. Prefiero ser podado que cortado. Prefiero, en el tiempo de gracia, que el cuchillo afilado de su palabra, que es como una espada de dos filos, haga su trabajo en mí, que ser cortado al final y arrojado al fuego. Recordad que se trata de vides o pámpanos. Muy a menudo hemos oído y hecho la comparación de la cizaña y el trigo, de la paja y el trigo. Pero allí dice, todo pámpano que en mí no da fruto, es cortado y echado en el fuego. Pero todo pámpano que da fruto, Él lo limpiará para que dé más fruto. Y el Señor será honrado y glorificado. Llevo en el corazón decir algunas cosas sobre lo que nos concierne particularmente en este tiempo, lo que pertenece a la proclamación de la palabra de Dios y a la conclusión, sí, a la bendita conclusión necesaria para la perfección y terminación de la Iglesia de Jesucristo. Y por eso he escogido aquí esta palabra cuando el Señor Jesús comenzó a hablar a sus discípulos. Comenzó con Moisés y todos los profetas y pudo mostrarles y revelarles las Sagradas Escrituras en su divino significado y cumplimiento. Creemos que vivimos en el tiempo en que todas las cosas llegan a su fin. Y cuando los burladores se burlan, esto también está predicho en la Biblia, que al final de los tiempos habrá burladores que caminan según sus propias concupiscencias, sí, que no reconocen nada, pero están llenos de sí mismos, altivos y jactanciosos, y van por sus propios caminos. Pero esto me recuerda a la conversación de un hermano con una persona que no creía en Dios. El incrédulo le dijo a la cara, después de todo, Dios está muerto. Y el creyente dijo, eso no puede ser, justo estaba hablando con él. El incrédulo dice, Dios está muerto después de todo. Y el creyente dice, no puede ser, estaba hablando con él hace un momento. Podemos hablar con Dios, podemos hablar con Él, podemos tener comunión con Dios. Los que están muertos son los pecadores que están muertos en pecados y transgresiones, pero Dios vive, y quien quiera que haya llegado a una nueva vida con Él, también vive y tiene comunión con el Dios vivo. Así son las cosas, pero la gente las ve de manera diferente porque sus puntos de vista y experiencias son diferentes. Y aquí en esta palabra, que por cierto ha estado en mi mente especialmente desde el jueves, que he andado con un corazón y una cabeza inclinada todos estos días para mostrar al pueblo de Dios el camino claro de Dios en este tiempo, de la responsabilidad que se me ha dado. Y puedo decir esto con todo mi corazón ante Dios, no tengo ningún punto de vista propio que representar. No tengo ninguna denominación a la que pertenezca, así que no tengo nada que defender en absoluto, sino solo la verdadera fe en Jesucristo, la revelación completa de su palabra y su voluntad, tal como nos ha sido transmitida y legada en las Sagradas Escrituras. Todo lo demás, lo que sea, no me concierne. Hemos encontrado, o podemos encontrar retrospectivamente, que en todos los tiempos, cuando Dios hizo algo especial en la tierra, hubo personas que lo entendieron espiritualmente y se hicieron partícipes de la obra de Dios, y hubo gente que lo entendió intelectualmente y quiso hacer un gran alboroto de ello. Pero lo más grande que Dios hizo fue entre aquellos que en su tiempo comprendieron la visitación divina, no entre aquellos que después, una vez terminada la visitación divina, quisieron hacer algo de algo. Tal vez debería ser claro al respecto. En los días de Moisés, Dios hizo algo extraordinario. Envió su palabra y sacó a su pueblo. Se reveló a ellos de una manera muy poderosa. Y todos los que creyeron de todo corazón participaron de lo que Dios hizo. Más tarde, cuando terminó la generación anterior y el Señor levantó una nueva, o permitió que se levantara una nueva, volvió a tener a alguien que guiara al pueblo de Dios y entraron en la tierra prometida. Los escribas y los fariseos en los días de Jesús o hasta ese tiempo se referían a Moisés como su profeta especial y exteriormente con razón. Ellos han podido decir, Moisés dijo, y una y otra vez tenían a Moisés en la boca. Moisés dijo eso. ¿Qué dice? Moisés dijo. Pero en realidad no creían lo que Moisés decía. Porque si hubieran creído lo que dijo Moisés, entonces habrían reconocido a Jesucristo, le habrían seguido y habrían participado en la obra de Dios en aquel tiempo. Vivimos en una época en la que Dios ha enviado un profeta y podemos afirmarlo de todo corazón. Después de casi 2000 años y desde el cristianismo primitivo, y cualquiera que haya leído la historia de la iglesia lo sabe, ha habido bastantes que han pretendido ser profetas o profetizas, pero una palabra profeta, un hombre de Dios, con el así dice el Señor, un profeta de importancia en la historia de la salvación, un hombre enviado por Dios, a través del cual el Señor mismo ha hablado, no ha existido en todo ese tiempo hasta nuestros días. Porque estos son los días finales de todo el tiempo de gracia, que ahora está llegando a su clímax o a su punto más alto. Ahora tenemos que prestar atención. Habrá dos grupos que siempre han existido, también en esta generación. Habrá un grupo que es de mente espiritual y que no dirá que Moisés hizo esto, Moisés hizo aquello, Moisés hizo lo otro, sino como hizo el Señor Jesús. Él tomó lo que Moisés dijo, él tomó lo que los otros profetas dijeron y lo que los salmos dijeron. Integró todo en la revelación general de Dios Todopoderoso y dio al pueblo de Dios una visión de conjunto para que pudieran saber, aquí se cumple lo que dijo Moisés, lo que dijo Isaías, lo que está escrito en los Salmos, lo que está escrito en todo el Antiguo Testamento. Y ese es el secreto. Los judíos hicieron de Moisés su profeta, diciendo, este es nuestro profeta, y tenían razón, pero no escucharon lo que Dios quería decirles a través del profeta. Solo lo utilizaron como el hombre, que era tan bienvenido para ellos, en el concepto global que ellos habían establecido para sí mismos. Pero Él, el Señor Jesús, colocó cada profecía, cada dicho bíblico, ya estuviera en Moisés, ya estuviera en Isaías, en los Salmos, donde quiera que estuviera escrito, lo colocó en el acontecimiento global del cumplimiento divino de su palabra en aquel tiempo. Y si miramos hacia atrás, en la historia de la iglesia, hubo un tiempo de reforma. Dios tenía un hombre poderoso, y nadie lo niega, uno de los más grandes que han pasado por nuestra tierra. ¿Pero qué era? Fue solo un remanente que entendió lo que Dios les había dado en ese tiempo. Los otros más tarde hicieron un gran alboroto y dijeron, este Martín Lutero, este es nuestro hombre. Es su hombre hasta el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está todo el evento de la salvación? ¿Dónde están las promesas de las Sagradas Escrituras cumplidas? Y después que el Señor terminó con ese gran hombre de Dios, ellos formaron una organización e hicieron esta y aquella dirección fuera de él. Y Dios envió otro de nuevo. Y ya hasta el día de hoy, Él es el hombre para cierta fe. Y eso ha sucedido y sucedido y sucedido a través de los siglos, a través de la historia de la iglesia. Hermanos y hermanas, no debe repetirse en esta generación. No debe repetirse en esta generación. El único que tiene que ser el centro en su iglesia, ese es Jesucristo nuestro Señor. Y estamos obligados y requeridos ante Dios que traigamos todas las profecías de la Escritura en su contexto y las incrustamos para que todo armoniosamente se entrelace y encaje para que Dios pueda entrar en lo suyo con todos nosotros. Así que no debe ocurrir que saquemos las cosas de contexto y digamos, nuestro profeta dijo esto, lo que se dijo es verdad. La cuestión es si podemos situarlo en el contexto adecuado. Esa es la otra cuestión. En aquel tiempo, los escribas sabían exactamente lo que dijo Moisés, pero la cuestión era, ¿podían ordenarlo? ¿Tenían los ojos divinamente abiertos? ¿Estaban ungidos y puestos por Dios? Por cierto, creo que ya lo dije aquí el miércoles por la noche, ¿qué diferencia? Ahí están los escribas y los fariseos. Podrían citar una y otra vez a Moisés. De repente aparece un pescador, un recaudador de impuestos y los discípulos del Señor, cualquiera que fuera su composición, hombres según el corazón de Dios. Y ya tienen una palabra aquí y otra allá. Pedro se levanta en Pentecostés y dice, gente buena, estos hermanos no están borrachos como creéis. Aquí se cumple la palabra del profeta Joel que dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Inmediatamente los hombres de Dios tuvieron la palabra justa para dar la respuesta, de modo que todos los que habían venido estuvieran informados de lo que Dios prometió y de lo que más tarde cumplió. Comenzó inmediatamente después de que Judas había hecho la traición. Pedro habla en el círculo de los discípulos antes de Pentecostés y dice, está escrito, su morada será desolada y su ministerio será asumido por otro. Y así fue. Ese es el liderazgo del Espíritu Santo. Un profeta, los luteranos tienen el suyo, los metodistas el suyo, los mormones tienen el suyo, todos tienen uno. Pero las Escrituras nos dicen aquí que el Señor Jesús habló a sus discípulos. y partió desde Moisés y de todos los profetas. Y al final del capítulo 24, aquí dice: en esto les abrió el sentido de entender las Escrituras. Y dijo: no tenía Cristo que sufrir, etc. Y dice aquí en el verso, en el versículo 44, Lucas 24, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en toda la ley mosaica, en todos los profetas y en los salmos. Eso se cumplió. Y si leen especialmente la epístola a los romanos y la epístola a los hebreos, verán cómo en la proclamación de la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra profética no se interpretó unilateralmente, sino que se incrustó por la gracia de Dios, que surgió una armonía divina en la proclamación general. Eso es lo que el Espíritu de Dios obra hasta el día de hoy. Si no es así, habrá fanatismo. La gente insistirá en las cosas y a menudo no las hará. El Señor Jesús dijo que los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Moisés era su profeta. Hoy muchos se han sentado en la silla del profeta que Dios ha enviado para este tiempo, sin tener el mandato de ordenar todo bíblicamente y darle al Señor la oportunidad de revelarse a nosotros. En aquel tiempo, el Señor Jesús contó primero a sus discípulos todo, desde Moisés hasta los salmos y los profetas. Luego le pidieron que se quedara con ellos. Él entró, se sentó a la mesa y partió el pan, y luego desapareció. No el anuncio unilateral, sino el anuncio multilateral hará que Jesucristo venga a nosotros en este tiempo y celebre la cena con nosotros. Cuando hace poco leí esta palabra en los Hechos de los Apóstoles, que el Señor Jesús dio testimonio a los suyos de que estaba vivo, surgió en mí un profundo anhelo: oh Señor, danos testimonio, o muéstrate como el viviente, el resucitado, aquel a quien se ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No queremos palabrería, queremos ver a Jesucristo como el viviente, como el resucitado, en medio de nosotros y en nuestras vidas. De nada nos servirá lo contrario. Los discípulos podrían haber hablado día y noche y no les habría servido de nada. Un encuentro con Jesús, el resucitado, lo hizo todo. Lo hizo todo. Les quedó completamente claro lo que estaba en juego en aquel momento. Queridos hermanos y hermanas, me importa mucho que estas reuniones se conviertan en un encuentro con Dios. Que Jesucristo pueda darnos testimonio como el Todopoderoso, como el viviente, como el resucitado. Que cada uno de nosotros pueda tener ese encuentro con Él en estas reuniones. No se trata de muchas palabras. No se trata de saber lo que ha dicho aquí o allá. Lo que se ha dicho aquí o allá. Las Escrituras dicen incluso que si se hubiera querido escribir todo lo que hizo el Señor Jesús, etc., el mundo no sería capaz de contener los libros. No se trata de cantidad, se trata de la exactitud. Se trata de que lo que hemos recibido esté correctamente ordenado por la gracia de Dios. Que el Señor Jesús pudiera venir a nosotros, que pudiera darnos testimonio de que estaba vivo y revelarse a nosotros de la forma en que lo hizo entonces. Y ustedes dirán que eso solo lo hizo con los dos discípulos de Emaús. No, sino que dice que cuando los once estaban reunidos, se puso en medio de ellos. Y en 1 Corintios 15 ya dice en el versículo 5 o 6, y entonces se reveló a más de 500 hermanos a la vez. Jesucristo puede testificar y revelarse a todos nosotros aquí, esta noche, como el viviente. Así es, Él es el mismo. Lo que hizo en el principio, lo hará al final. También, no podemos evitar caminar por el camino recto y claro con Dios. Y espero que no haya nadie aquí que tenga malentendidos en su corazón para malinterpretar lo que se está diciendo. Nuestro punto es que todos los siervos de Dios y también el ministerio altamente estimado del hermano Branham, que Dios ha confirmado de una manera única y casi podemos usar la palabra de una manera sin precedentes. Pero cuando se lleva a la gente a ser un ídolo de un profeta, entonces eso va demasiado lejos. Jesucristo es y sigue siendo nuestro centro. Yo espero que solo haya amigos aquí esta noche. Cuando llegué a casa del servicio aquí el miércoles por la noche, recibí una llamada de Canadá del hermano Gunther. Y dijo: hermano Frank, ¿conoces a los hermanos Mosley? Son dos hermanos. Ellos creían que el hermano Branham iba a volver y ellos han tenido un aeroplano y ellos han estado esperando que cuando él venga, que ellos puedan ir a cualquier parte con él, con el avión inmediatamente. Y no sé, algunos de mis hermanos no estuvieron allí en la reunión, ahora en Tucson, en diciembre, pero escuché algunas cosas y me quemé la lengua porque tengo que hablar en contra de todo lo que no es bíblico. No puedo evitarlo. El Espíritu de Dios en mí resiste todas las cosas que no son bíblicas. No puedo evitarlo. No es culpa mía. Es el Espíritu de Dios. Pero he tenido que decir claramente a los hermanos que creen cosas que no pueden leer en las Escrituras. Y entonces me dijeron: pero Dios nos ha dado mucho palabra de Dios en este tiempo. Yo dije: a mí no, a mí solo me lo ha revelado, o sea, aquello lo que ya está escrito, o que ya estaba escrito. Pero ellos insistieron en ello. Y ahora los hermanos subieron en el avión con seis hermanos y también se estrellaron directamente. Los seis están muertos en el acto, y solo espero que haya habido un despertar muy grande entre todos aquellos que hicieron un ídolo del hermano Branham. Y repito, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, no me avergüenzo de un Pablo, no me avergüenzo de un Moisés, ni tampoco de un hermano Branham. Al contrario, él es un profeta enviado por Dios, pero digo otra vez, hacer un ídolo de cualquier cosa. No es para eso que estamos aquí. Estamos aquí para dar toda la gloria a Jesucristo, para darle a Él la primacía, Él el centro. Dios se ha servido de profetas para hablarnos, para devolvernos a la palabra y para situar todas las cosas bíblicamente. Y lo confieso libre y abiertamente. Yo no podría colocar las cosas bíblicamente. Hoy no, si Dios no hubiera enviado a su profeta, si Él no hubiera venido, yo sabría tan bien o tan poco como los demás y nos habríamos ido. Dios lo envió, pero que debemos mantener el equilibrio es cierto. De lo contrario, las tormentas vienen de todos modos. Si por nosotros mismos nos sobrebalanceamos aquí o allá, ¿cómo será cuando vengan las tormentas? Y hermanos y hermanas, créanme, el enemigo es tan astuto, él tomará la palabra de Dios y luego se desviará un poco, siempre un poco, y luego le agregará algo. Antes de que os deis cuenta, os habréis apartado de la palabra de Dios sin daros cuenta. Pero nosotros creemos que el mensaje del fin de los tiempos es la palabra revelada por Dios y hemos sido llevados de vuelta a las Escrituras, a la enseñanza de los apóstoles y profetas, Jesucristo, la piedra angular. Estamos muy agradecidos por todo, y así como el Señor Jesús en su primera venida, después de haber resucitado de entre los muertos, se mostró vivo a los suyos, así Él quiere testificarse vivo a nosotros en estos últimos días. Él no está muerto. Lo dije aquí antes. El incrédulo dijo: Dios está muerto. El creyente pudo decir: no, eso no puede ser verdad, pues acabo de hablar con él. Ese diálogo, esa comunión, este anhelo de Dios o hacia Dios, ¿lo tenemos en el corazón o nos conformamos con un conocimiento? Un conocimiento infla, pero el amor de Dios, eso construye, no destruye, no desgarra, construye, en el que todos están edificados sobre este único fundamento que es Jesucristo, a una o para una morada divina en el Espíritu. Dios quiere hacer de nosotros tales personas que caminen en sus caminos, que sean guiados por su Espíritu, que caminen en los límites de su palabra, que ni siquiera salgan aquí y allá y corran detrás de cosas, sino que simplemente caminen por el camino recto. Pablo luego dijo que quiere alinear perfectamente la palabra de Dios de acuerdo con la comisión en la iglesia. Para alinear perfectamente esa palabra. Eso es muy importante. No solo de alguna manera, sino de acuerdo a la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Y fue él quien pudo iluminar a la iglesia sobre los secretos que habían permanecido ocultos desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque le había sido dado mirar en los misterios de Dios. Y de la misma manera, Dios le concedió al hermano Branham en este tiempo, que investigara los misterios más profundos de la palabra profética y que los llevara al pueblo de Dios. Pero eso no nos da a ninguno de nosotros el derecho de salir y decir, bueno, yo vengo ahora en el mismo nombre que Pablo predicó. Y uno dijo entonces, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? Y a nadie le hace bien a menos que se le haya dado un claro llamado divino para hacer lo que Dios ha encargado o instruido que se haga. No es tiempo ni es necesario que alguien se presente y hable de un llamado divino, pero esto es lo que quiero decir. Nadie será capaz de entender lo que significa tener una responsabilidad ante la faz de Dios o ante la presencia de Dios para la iglesia en este tiempo. Y cuando luego se ven cosas que se han desviado, es decir, como solemos decir apologéticamente, que si alguien puede sentir con un bastón, y entonces cuando usted dice algo, hay personas que lo malinterpretan porque inmediatamente tienen la impresión de que usted no le dio el crédito al hermano Branham. La Escritura dice que debemos dar honor a quien es debido. Y está escrito, todo honor es para nuestro Dios. Solo lean Apocalipsis, cómo los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y todos los huestes celestiales se unen en el cántico de alabanza. ¿A quién se honra? No a un profeta, sino al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono se le debe todo honor, toda alabanza y toda gloria. Todo lo demás es entusiasmo, pero no el Espíritu Santo en los días de Moisés o incluso en los días de Saúl y tal. Siempre había gente que era entusiasta o entusiasmada. Y también había algunos que estaban bajo entusiasmo profético. ¿Lo han leído? En los días de Samuel, Saúl, etc. Habían profetas, es decir, hombres bajo entusiasmo profético, pero no les sirvió de nada. No les sirvió de nada. La unción, eso hizo la diferencia. Hay personas hoy que están bajo un entusiasmo profético. Se dejan llevar y llevar, pero es un entusiasmo. Lo que necesitamos es la revelación de Jesucristo, que se ha revelado como la suma del todo en este tiempo, como el Alfa y el Omega. Hermanos y hermanas, cuando hablamos aquí tan seriamente, cara a cara, no es en vano. La venida del Señor está cerca. ¿Dónde está la iglesia novia de Jesucristo? El entusiasmo profético no es más suficiente que cualquier otro entusiasmo. Necesitamos revelación profética de la palabra de Dios para que coloquemos todas las cosas bíblicamente en este tiempo y primero estemos en silencio y oigamos lo que Dios tiene que decirnos. Cuando nosotros al Señor le damos plena libertad, le dejamos todo a Él. No queremos hacer nada más, sino simplemente decimos, Señor, aquí estoy, tómame como soy y dame la unción de tu Espíritu Santo. No un entusiasmo profético, una revelación profética de la palabra de Dios en este tiempo. Revelación de Jesucristo, unción con el Espíritu, o mejor dicho, con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, conduce a toda la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Y entonces estamos en el camino correcto. Por supuesto, los escribas en aquel tiempo podían decir, Moisés mandó, y ni siquiera sabía que entendían las cosas que Moisés mandó según el entendimiento humano o la mente, y no según el sentido divino, y ni siquiera las veían en el cumplimiento. Después de que el Señor Jesús había sido desde hacía mucho tiempo el cumplimiento de la Escritura, todavía pretendían hacer lo que Moisés les había dicho. Y cuando el Señor se enfadó, entró en el templo y golpeó todo y volcó las mesas y dijo, habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Fuera, ya no tenéis derecho aquí. Y luego, más tarde, el templo fue destruido y el pueblo de Israel se dispersó y caminaron con Moisés por toda la tierra a través de esos siglos. ¿Y de qué les sirvió? Hermanos y hermanas, vuelvo a decir inequívocamente, estoy agradecido a Dios desde el fondo de mi corazón por la revelación profética de su palabra, por el ministerio del hermano Branham, que es incomparable a todo lo que ha habido. Pero su tarea era llevarnos a Jesucristo, el novio de nuestras almas, prepararnos para el glorioso día del regreso de Jesucristo y no para ponernos frenéticos. El entusiasmo que vemos en el campo de deporte o cuando hay un combate de boxeo aquí o allá, hay entusiasmo y a menudo en círculos creyentes. ¿Cuántas veces la gente ha caído presa del entusiasmo en lugar de tener una experiencia con el Señor resucitado que quiere dar testimonio de sí mismo como vivo? En todas partes donde el Señor Jesús se reveló, después de su resurrección, hubo desde entonces una gran alegría y los incrédulos ya no lo veían, pero a los creyentes se revelaba y daba testimonio de que estaba vivo. Y no podemos decirle al Señor, oh Señor, si hoy haces esto o aquello, entonces creeremos que nos has testificado que estás vivo. Lo que Dios quiere hacer es asunto suyo. Queremos presentarnos hoy ante el rostro de Dios con el deseo profundo de decir, Señor, como quieras, pero da testimonio de ti mismo como el viviente, como el resucitado. Lo que hagas estará bien hecho. Si es que se curen los enfermos o que se salven los pecadores, sea lo que sea, que seamos bautizados con espíritu y fuego, pase lo que pase. Queremos que Jesús nos dé testimonio de que está vivo. Que tengamos con Él una experiencia de la que todos puedan decir, ha sido bueno estar aquí. Hemos experimentado al Señor en su gracia y en su poder. Jesucristo es el mismo. Y en aquel entonces dio a sus discípulos pleno conocimiento de todo el cumplimiento de la palabra profética. Luego entró en la casa, bendijo el pan y se marchó. Y ya estaba en otro lugar, continuando bendiciendo y partiendo el pan. E incluso se reveló a más de 500 hermanos a la vez. Si podemos ser de un solo corazón y una sola alma esta noche, reunidos en completa fe y sin duda ante el rostro de Dios, algo poderoso puede suceder esta noche. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo y aquellos que ponen su confianza en Él no serán avergonzados. Quiero que esta noche seamos serios, que dejemos de aplazar las cosas y decir, bueno, todo saldrá bien, sino que digamos, Señor, hoy vengo ante tu rostro, hoy quiero tener un encuentro contigo. Quieras hoy revelar tu poder y tu gloria, porque has resucitado, tú estás vivo, tú escuchas, tú hablas y bendices. Mientras hablamos así con el Señor aquí esta noche, pronto sentiremos el soplo de sus vestiduras, como canta un compositor, en medio de nosotros. Sentiremos una hermosura del Espíritu de Dios descendiendo sobre todos nosotros. No una proclamación dogmática, el profeta ha dicho, pero una belleza incrustada en la acción global de Dios en este tiempo, sabiendo que el Señor vela por su pueblo, vela para que su palabra se cumpla. Si Pedro podía recitar tanto como los escribas, no lo sé, pero una cosa sé, cada vez que había una necesidad, él tenía en su boca la palabra profética adecuada. El Espíritu Santo se la ponía. Era un hombre de pescadores, los otros eran teólogos y también mentían en su mayoría. Pero él, este hombre de Dios, tan simple y sencillo, tenía la palabra de Dios en su boca siempre que era necesaria. No para sí mismo. Hoy hay muchos que toman lo que dijo el profeta y lo que se ajusta a su propio concepto. Eso es lo que toman y eso es lo que enfatizan. Eso no es predicar. ¿Para quién estamos predicando aquí adelante? ¿Para justificarnos? No. Estamos predicando, como dice Pablo, para dar a conocer a todos el misterio que ha estado oculto a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, pero que ahora ha sido dado a conocer a sus santos. De eso se trata, no de justificación. Dios es el que justifica. Y Pablo dice a los corintios, no es el que se recomienda a sí mismo el que es recomendado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Nadie necesita recomendarse a sí mismo. El Señor hace la recomendación. Pero de eso se trata en este tiempo. No de la propia defensa, no de la propia justificación, sino de dar a entender todo el acontecimiento de la salvación. Sí, como escribe Pablo en otra parte, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, que él proclamó todo el plan de salvación de Dios. De eso se trata hoy. Pablo dijo que quería alinear la palabra completamente, no solo parcialmente, entregarla por completo. Y creemos que en este tiempo la palabra de Dios fue perfectamente restaurada. Pero esta palabra perfecta debe estar incrustada en todas las promesas, en lo profético, en la palabra apostólica, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Todo debe estar debidamente equilibrado y encajado. Solo así podremos llegar a una verdadera experiencia con Dios ya esta noche. Solo mencionaré esta noche. No sé si estaremos aquí mañana. Planeamos estar, si Dios quiere vivimos, pero hoy estamos aquí y hoy el Señor quiere revelarse a nosotros. Díganme, ¿han venido con este deseo en vuestros corazones de experimentar a Dios hoy? Díganlo sinceramente, sí o no. Si el sí es un sí válido ante Dios, entonces experimentaremos a Dios hoy aquí. No hay otra manera. Podemos engañarnos unos a otros, pero Dios no puede engañarnos. No puede engañar, sino que Él da testimonio de sí mismo como el viviente, como el Señor que es y que era y que ha de venir. También conocemos a todos los otros apóstoles en el Nuevo Testamento. Ellos siempre, tomemos a Jacobo, cuando se preguntó ¿qué está pasando ahora a los gentiles? Entonces se levanta y dice, Simón Pedro ya ha dicho, como está escrito en el profeta, que Dios se volverá a los gentiles y sacará un pueblo para su nombre. Los apóstoles tenían la palabra profética, pero no para su propia defensa, sino para mostrar a la iglesia que ahora se estaba cumpliendo una parte de la historia divina de la salvación. Por eso Dios estaba con ellos, y eran un solo corazón y una sola alma, unidos y sostenidos por el amor divino, que es el vínculo de la perfección. Si la palabra de Dios ha de estar perfectamente alineada, entonces el amor perfecto de Dios debe llenar nuestros corazones en los que la palabra perfecta pueda incrustarse o pueda ser incrustada para que pueda surgir y crecer un fruto perfecto en este último tiempo. Y sabemos que en el último día Dios concluyó la obra de la creación. Ya todo era hermoso, pero cuando todo terminó, Dios se alegró y descansó el séptimo día de todo su trabajo y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. En esta era de la iglesia, todo llega a su conclusión y lo que Dios hace está bien hecho. Es una obra gloriosa. Una obra gloriosa. Entre todos los pueblos, lenguas y naciones, el Señor tiene a su pueblo. Los llama, los bendice, les da testimonio como el viviente. Hermanos y hermanas, lean esta palabra en oración, donde está escrito, y les testificó que estaba vivo. 40 días y 40 noches. Ustedes saben lo que eso significa. Dios no duerme ni se adormece. Él es el guardián de Israel. Él, el guardián de su iglesia. De día o de noche, Dios siempre tiene la palabra. Siempre podemos contar con su ayuda y bendición. Pero debemos despojarnos por completo y olvidarnos de nosotros mismos. Toda nuestra capacidad, toda nuestra voluntad, debemos dejarlo a un lado y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estamos como tu pueblo. Y podemos decir esto con toda humildad. Dios nos ha dado la gracia como los más ignorantes de este tiempo. Como el pueblo menos o que menos sabe. Hemos recibido suficiente palabra divina de revelación para poder clasificar o ordenar bíblicamente lo que Dios está haciendo ahora y traer al pueblo del Señor toda la palabra, toda la revelación y que esté sellada en los corazones de sus discípulos. Como dijo el profeta Isaías, sella la instrucción en el corazón de tus discípulos. No en todos los hombres, sino en el corazón de los discípulos. ¿Quién es discípulo de Jesús? Eso es un alumno. La palabra discípulo y alumno es la misma. Un discípulo es un alumno en la escuela de Dios. Hoy, muchos quieren ser maestros. Y como Pablo escribe, tenéis muchos disciplinarios o maestros. Maestro está muy bien, pero la Biblia dice que uno es nuestro Maestro y ese es Jesucristo, y uno es nuestro Señor, ese es Él. Pero así que no hay maestros, pero hay disciplinarios, y no necesitamos esos, necesitamos padres en Cristo, hombres de Dios que traigan la palabra del Señor desde lo profundo de sus corazones y digan al pueblo de Dios lo que el Espíritu ha revelado. Y verán que el Señor logrará llamar por la predicación, tal como lo ha dado, a una novia sin mancha ni arruga, purificándola y santificándola y presentándola intachable ante su rostro. Para nosotros, esto puede parecer imposible. Con Dios todo es posible. Él creó las cosas de la nada. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Si todos hubiéramos traído ya algo, entonces podríamos incluso pensar en ello. pero no tengo nada que traer. Todo, Señor, eres tú. Pero de esta nada llamas a algo a la existencia mediante tu palabra omnipotente que dura para siempre. Y nosotros debemos habernos convertido en nada. Y entonces el Señor puede hacer de nosotros cualquier cosa o todo. No debemos saber nada más para que Él pueda tomar nuestro conocimiento y todo lo que somos y tenemos, de manera que Él y su nombre pueda ser glorificado de nuevo y su preciosa y santa sangre nos limpia a todos de toda culpa y de todo pecado, para que podamos presentarnos ante su rostro con regocijo y decir, Señor, da testimonio a nosotros como el viviente. Camina en medio de los siete candeleros de oro y háblanos a través de tu preciosa y santa palabra. En aquel tiempo, el Señor reveló las Escrituras a sus discípulos, dio a conocer la palabra profética, abrió sus mentes a las Escrituras y los bendijo. Lo mismo hace ahora. Él no puede cambiar. Y si alguien piensa que el hermano Branham ha dicho algo diferente a como dice la Biblia, está equivocado. Puedo decirlo libre y abiertamente. Está equivocado. Cuando Dios habla, no habla dos cosas diferentes. Habla una sola cosa desde el principio. ¿Es así? Entonces, ¿quién podría confiar en ello? Y el hermano Branham dijo a menudo que es su trabajo. La iglesia del Señor, que fue esparcida y sostenida en estatutos y toda clase de cosas, que ella debe ser traída de regreso a la inerrante e imperecedera palabra de Dios. Y ahí es donde hemos vuelto. Y dijo, nadie puede añadir algo a las Sagradas Escrituras. Y así está escrito, nadie puede añadir ni quitar una palabra. Incluso cuando se le dijo, escucha, hay cosas reveladas en los siete sellos que no están en la Biblia. Y él hizo un momento de silencio y dijo, un momento, ese es el truco del diablo. Él dijo, Dios solo puede revelar lo que está en su palabra. Ese es el único fundamento. Estaba oculto, estaba escondido y ha sido revelado, pero se encuentra en la palabra de Dios. Y que nuestra fe no se fundamente en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra. Su palabra es una palabra todopoderosa. Y todos los que han recibido su palabra experimentarán esa omnipotencia de Dios y serán bendecidos. Y serán gente de paz, gente de bendición y amor. No más con mandonería y yo sé más que tú, etc. Todos sabemos lo mismo. Si el Señor no nos hubiera hablado, no sabríamos nada. Debemos asumirlo. Y si Dios es tan misericordioso y nos habla y nos da gracia, es solo para que seamos edificados juntos hasta que todos seamos perfeccionados en Jesucristo nuestro Señor. Y que entonces podamos pasar de la fe a la vista o a mirar. Hay horas de instrucción, de reprensión, de inclinación, de alboroto. Hay muchas horas que Dios nos prepara ante su rostro. Todo lo que hace está bien hecho. Y queremos estar ante Él, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Queremos mantener el equilibrio en la vida y en la predicación. Y si es posible, queremos ayudar a los demás y ser una bendición para ellos, por gracia. No vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. Y si hay hermanos y hermanas entre nosotros que aún no saben lo que Dios ha hecho, quienes pueden haber oído del ministerio del hermano Branham sin saber la manera en que Dios lo ha bendecido y confirmado. Tenemos cintas y literatura. En algunos ejemplares y en ella hay una buena visión general de su ministerio y de lo que Dios ha hecho en ese tiempo. En este tiempo. Estamos muy agradecidos al Señor por ello. No estaríamos aquí hoy si Dios no hubiera hecho todo eso y nos hubiera traído de vuelta a su palabra. Pero cuanto más tiempo y más cerca estamos de la venida del Señor, más claramente debemos adoptar nuestra postura sobre la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y queremos que esta palabra se encuentre en todos nosotros cuando el Señor Jesús venga de nuevo a tomar a los suyos. También queremos orar por las reuniones de mañana, que Dios abra los cielos y deje que las corrientes de su poder espiritual desciendan sobre nosotros. ¿Quién quiere experimentar un Pentecostés? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Todos queremos experimentar un Pentecostés, un rugido del cielo o bramido del cielo. Oh, que el Señor satisfaga nuestro deseo y nos testifique, o sea, se testifique ante nosotros como el viviente y nos bendiga desde las riquezas de su gracia. Amén. Nos levantamos para la oración final. Sí, Padre, todavía te damos las gracias juntos por la rica bendición de esta noche. Señor, nos has bendecido tantas veces. ¿Qué te traeremos? ¿Qué te diremos, Señor? Ayúdanos, Señor, en estos días. Señor, miramos hacia ti. Sabemos que tu venida está muy cerca. Fiel Señor, sabemos que has hablado tan poderosamente en nuestros días, incluso en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo. También esta noche estarás con nosotros. Bendice a nuestros hermanos y hermanas. Bendice a los que no han podido estar aquí. Bendice en todos lados a tu pueblo, en el este, oeste, en el sur y en el norte. A tus elegidos por todos lados. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.